Todo el Navideño 2017.
Son las 12:45 de la mañana. Siento que hace años no te veo, Dagoberto. ¿Verdad?
Sí,
lo cual me da alegría porque significa que hace mucho tiempo no tengo
una infección
en las vías urinarias.
Sí, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
Me encanta que estés acá.
Muchas gracias.
La vejiga, desde las ganas de hacer pipí hasta la cirugía robótica. A ver, les vamos a dar unas clases infernales sobre la vejiga con el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, oncólogo, cirujano oncológico y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de urología del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Luego entonces, de ser de un tamaño la vejiga, ¿de qué tamaño sería?
Lo que pasa es que la vejiga tiene más o menos un tamaño promedio en los adultos. Ajá. Y se mide por capacidad.
Sí.
La vejiga de un adulto normal más o menos le cabe medio litro.
Espérame,
promedio.
No es por eso, ¿de qué tamaño es una vejiga? Dámelo en una fruta.
Como de un melón pequeño.
No.
Inflada a máximo.
Otra
no, fruta. Otra verdura.
Otra
fruta. Una naranja.
Una papaya.
Más grande.
Una toronja.
Una toronja grande.
Una toronja grande.
Una toronja grande.
¿Expandida?
Distendida, sí, porque si la vejiga está vacía, es una bolsita. La vejiga,
o sea,
es un órgano.
¿Es una bolsita como un globo desinflado?
Como un globo desinflado. Okay. La vejiga es un órgano que se forma de muchas capas.
Ajá.
Y la capa principal que hace que la vejiga funcione es un músculo que se llama detrusor. Y este músculo detrusor de la vejiga es el que se contrae para que la vejiga pueda vaciarse. Pero tiene muchas otras capas. De hecho, el objetivo de hablar de la vejiga hoy es porque hemos estado detectando muchísimos cánceres de vejiga.
Cállate.
En los últimos meses.
Cállate.
Mucha
Cállate.
Gente con hematurias, mucha gente con sangrados.
¡Cállate!
Y entonces no les duele y solamente ven sangre en la orina y no hay ningún otro síntoma asociado. Y suponen que son infecciones, como le hemos dicho muchas ocasiones,
claro,
y
no
les dan,
arde tampoco.
No les duele, no les arde, y les
pero
dan medicina.
Sí, sale sangre.
Pero sale sangre. Si tú ves la orina rosa, roja, o francamente con sangre, sin dolor, cuidado con eso, porque sí puede ser una erosión por un tumor.
No, ahorita vamos al cáncer.
Sí,
ahorita
entonces,
estamos en la fisiología.
Uh-huh. Exacto. Estábamos hablando de las capas de la vejiga, precisamente basados en el cáncer, porque la vejiga tiene muchas capas, y de las capas, desde la mucosa hasta la serosa, puede ir invadiendo ese tumor, y entonces es el pronóstico, o cómo le va a ir a ese paciente con respecto a ese tumor.
Cállate.
Pero con la fisiología de la vejiga, para lo que sirve, es solamente para guardar orina y para expulsarla.
O sea, los riñones tienen sus conductos.
Los riñones fabrican la orina.
Y esos conductos están conectados a la vejiga.
Bajan a la vejiga.
¿Se acuerdan ese dibujito de primaria que todo el mundo vimos en anatomía?
Esos conductos se llaman uréteres.
Los uréteres.
Y esos uréteres transportan la vejiga que fabrica el riñón y la mandan
orina
a la
que,
vejiga.
Okay.
Digo, la orina que fabrica el riñón y la mandan a la vejiga. Y esa vejiga almacena la orina para después vaciarla.
Ok. ¿Cómo? O sea, quiero... El momento en que uno dice, tengo ganas de hacer pipí. Esa sensación... ¿Cómo la registra? O sea, ¿la vejiga tiene cerebro?
Tiene receptores.
A ver, explica.
Cuando tú tienes en la vejiga una presión de más de 40 centímetros de agua sobre Ajá. las paredes, el cerebro te dice que tienes ganas de ir a hacer pipí.
O sea, los receptores le mandan al cerebro...
Al cerebro esa indicación de...
Hay que evacuar.
Tengo la vejiga llena, tengo 40 centímetros de agua de presión y yo tengo que hacer pipí.
Ok, para ahí. Cero voy a hacer pipí ahorita.
Te puedes aguantar, porque es controlable. Eso uh-huh. se llama fenómeno de complianza vesical.
Uh-huh.
Cuando tú puedes aguantarte las ganas de orinar controlando el esfínter voluntario, y entonces puedes darle más capacidad y puedes almacenar más orina.
Uh-huh.
Pero te dan más ganas de orinar.
Uh-huh. Sí, claro.
Pero hay pacientes que tienen muchas ganas de orinar cuando la vejiga no está llena. Y entonces van al baño cada 10 minutos, cada 15 minutos, y salen tres
bueno,
gotas.
Cuando uno tiene cistitis, infección en las vías urinarias, eso sientes.
Lo que pasa es que la cistitis, hay 8 tipos diferentes de cistitis, y solo uno es infeccioso. Hay 7 que no están relacionados con bacterias.
Okay.
Y todo el mundo da antibióticos, y todo el mundo da medicamentos,
y no se
creyendo,
necesita, claro.
Exacto, creyendo que es un problema infeccioso, y ya tomaron muchos antibióticos y siguen con el problema. y tú tienes muchas ganas de orinar, se llama urgencia urinaria. Vas a orinar y dices, pero ¿cómo venía con tantas ganas?
Y tres
y
gotas.
Oriné un poquitito uh-huh.
Y aparte
tenía muchas
tres gotas
ganas.
Ansiosas, ¿eh?
Sí.
Porque haces pipí y es...
La garganta.
¿Sí? Y dices, pero acabo de ir y tenía muchas ganas y tengo tres gotas. Eso se debe a un trastorno de contractilidad de la pared de la vejiga. Como si la vejiga tuviera una arritmia. No es propiamente una arritmia,
sí.
Pero es como si la vejiga tuviera un trastorno de conducción, como una epilepsia. Uh-huh. Se empieza a contraer la pared y el cerebro no detecta si se contrae la pared o está llena. Claro. A ti te dan ganas de ir a hacer pipí y claro. Te lleva al baño.
Ahora, pero ¿no han sentido ustedes cuentavientes que con la edad, para los que ya pues tienen sus añitos, ¿verdad? Aguantas, tu vejiga tiene menos resistencia. O sea, yo podía antes, cuando era más joven, no hacer pipí como en 7 horas.
El esfínter...
Pero ahorita tengo que hacer pipí más seguido y de 0 a 100 en un minuto, ¿eh?
Lo que pasa es que las mujercitas cuando van creciendo, ajá, van perdiendo mecanismos de defensa que se producen en la vejiga. Uno de ellos...
se va aguadando aquello.
Sí, ajá, sí se va aguadando, se van haciendo más laxos los tejidos
laxos
que la soportan, ajá, pero... Los mecanismos de glucosaminoglicanos, que son sustancias que tiene y que produce la mucosa de la vejiga, uh-huh, para mantenerla hidratada y lubricada, es como si fuera una cera, como un polish que le pones, uh-huh, al piso. Cuando tú los dejas de producir, te haces más vulnerable a tener irritaciones, infecciones, resequedad o trastornos de contractilidad de la vejiga.
Okay.
Porque no tienes esos mecanismos.
Exacto.
Se le va quitando el aceite a la maquinaria, se va, uh-huh, haciendo más rígida. Y además de que el piso pélvico se va haciendo más laxo. Entonces, a medida que vamos ganando edad, los músculos son menos fuertes, pierden tono y tiendes al prolapso vesical y a la incontinencia.
Por eso pregunta aquí una cuentaviente que qué es eso de que traigo la vejiga caída.
La vejiga caída es un término muy coloquial, uh-huh, y de hecho se conoce hace muchos años. Se llama prolapso vesical y eso es cuando la vejiga cae sobre la pared anterior de la vagina y puede progresar a tal grado que se sale literalmente del cuerpo. Yo te mandé fotografías,
¿sí?,
alguna vez.
No quieren ver una foto. No la quieren ver. No quieren que se las mande.
Las pacientes pueden traer una bola entre las piernas que sale por la vagina, que es del tamaño de un melón.
Bueno, que no se te salió de la vagina, pero la tienes caída. ¿Y cómo sabes que la tienes caída?
Hay 3 grados de vejiga caída y se hace un estudio. ¿Te acuerdas de la cistografía miccional?
¿Cero?
En donde...
¿Cuál? La que me hiciste tu hijo de la madre.
En donde veíamos si la vejiga estaba en determinadas posiciones.
Sí.
Hay 3 grados. Si la vejiga rebasa el borde superior de la sínfisis del pubis, es grado 1. Si llega a la mitad, es grado 2. Si llega al borde inferior, es grado 3. Así es que nadie puede decirte por una exploración física,
sí,
si la vejiga está caída o no está caída, si no tienes un estudio científico que avale ese diagnóstico.
Claro.
Por eso la medicina es ciencia. Porque todo mundo durante muchos años ha pensado que la medicina es como también un arte como adivinatoria, ¿no?
Sí, claro.
En donde te pueden decir, yo creo que usted tiene...
Nada.
No, la medicina es una ciencia y es una ciencia que se puede comprobar y que se puede hacer diagnóstico,
bueno,
de muy alta precisión.
Es de un pesado este doctor, porque un día lo fui a ver porque tenía una cistitis y me dijo, ¿sabes qué? Ya, no puedo más. Quiero ver cómo eres por dentro. Te voy a hacer un...
Una cistografía. Y estuvo muy bien.
Y me dijo, opción A, que era la opción A,
ya no me acuerdo,
un contraste.
Ajá.
Y le dije, qué miedo meterme un contraste. Opción B.
Pues el contraste con la sonda.
Entonces le digo, prefiero la sonda. Okay, bueno, acuéstate aquí, bajamos en el hospital, no sé cuándo, abre las piernas. Okay, cuenta hasta 3. Y yo iba en el 2 y ríajatela.
Vámonos hasta adentro la sonda
en la uretra y casi me muero.
Marta,
no me dolió, lo voy a aceptar.
Mucho.
Pero sí estuvo muy fuerte.
Pero no le dolió, es un estudio que necesitaba.
A ver, véanse el dedo chiquito de la mano.
No, mucho más chiquito.
Eso era el ancho de lo que me metiste, a mí no me engañas.
Mucho más chiquito, pero bueno.
¿Y eso que me hiciste es un...?
Eso es una cistografía miccional para ver la condición de la vejiga.
Claro, no tengo la vejiga caída.
No. No hay un prolapso.
Un poco fácil,
complaciente.
Un poco frágil, exacto.
Una uretra un poco frágil.
Un esfínter que no aprieta muy duro.
Exacto, más que nada. Oigan, regresando del corte, Las consecuencias de aguantarte las ganas de orinar y por qué ahorita hay tanto cáncer de vejiga y qué onda con la cirugía robótica. Todo eso vamos a hablar con nuestro cirujano, urólogo, / oncólogo, el doctor Dagoberto Molina, al volver en W Radio. 12:07 de la tarde en W Radio y estamos con el doctor Dagoberto Molina, es jefe de urología del Hospital ABC. Es urólogo, es oncólogo, es el rey de todo el sistema urinario. ¿Te gusta?
Muchas gracias.
El rey del sistema urinario. Una uretra de uno, su vejiga, su riñón, su conducto deferencial, su próstata. Y estamos hablando de la vejiga. A ver, hay muchas preguntas que hacer. Y Tere Díaz ya llegó al estudio a presionarnos. Porque vamos a hablar.
¿Qué? Porque lo de la vejiga me interesa mucho.
Gracias.
Tengo mi edad y tengo mi vejiga.
Y tengo mi vejiga.
Muchas gracias, Tere.
Y no está en su lugar. Está botado. Vamos a hablar ahorita con Tere Díaz de los 7 conflictos típicos de las parejas actuales. Pero, ¿cómo sabes que tienes la vejiga caída? Todo mundo quiere saber.
Cuando tienes la sensación de un cuerpo extraño dentro de la vagina, que es como un globito, que no duele precisamente, sino que hay muchas personas que cuando se limpian o cuando se bañan pueden sentir algo dentro de la vagina, que es un globo suavecito, inclusive los pacientes la refieren como, cuando me baño, doctor, puedo empujarlo con el dedo y es un globito suave, no duele. Y también cuando hay problemas de incontinencia urinaria, aunque la incontinencia puede ser un problema que se puede presentar con la vejiga caída o sin la vejiga caída. No tiene que haber prolapso para que se presente la incontinencia.
Pero si tienen duda, vayan a ver a Dagoberto.
Claro, ¿para qué se esperan?
¿Qué están escribiendo en Twitter? Vayan a hacer una cita y vayan a checarse eso.
Si lo presionas un poco más, esa tienes que sientes que tienes ahí ese globito, no puedes pincharlo y ríjate las que se te la rompa.
Cállate.
Es muy difícil, es muy difícil para que una
qué?
Para que
así? Para que meter tu tampón o por un pene.
Ajá.
No, es muy difícil. La verdad es que puede haber lesiones.
Si el pene no es un objeto punzocortante.
Pues, no, pero está friccionando todo el tiempo.
Ahora, si uno trae una uña postiza como Ninel Conde y se la mete en bueno, ahí sí puede pasar.
No, pero es muy difícil que la vejiga se pueda romper o que tú la puedas ponchar, no es un globo tan frágil, es muy difícil, muy complicado.
Perdón, Ninel Conde no es la de las uñas, es Niurka.
Niurka, la de las uñotas.
Sí, no, pero es muy difícil que pudiera romperla.
Siguiente pregunta, ¿hay mucho cáncer de vejiga?
Hay mucho cáncer de vejiga, principalmente tabaco. Una de los factores primordiales del cáncer de la vía urinaria es el tabaco. El tabaco tiene dos sustancias que se llaman alfa y beta naftilaminas. Y estas tú las inhalas y se eliminan por la vía urinaria. Y al estar en contacto con la mucosa, hacen una reacción con unas células, proteasas y unas enzimas, y degeneran las células. Y entonces puedes tener cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga no duele como la gran mayoría de los cánceres.
Nada
y la
duele.
Única, ese
no
es
nos
el problema.
Vengas a timar.
Y la única manifestación del cáncer de vejiga es orina con sangre. Sí, hay que averiguar bien.
Si no tienes orina con sangre, no tienes cáncer de vejiga.
No te das cuenta.
No. A ver, pon atención, Dagoberto.
¿No te das cuenta?
No.
Mucha gente tiene
¿puede
infecciones?
Ser que tengas cáncer.
Ajá.
¿Y no tengas sangre en la orina?
Puede ser.
Está. Pues es que también ni de una ni de otra.
¿Nada? Puede ser. No, generalmente nada.
Entonces, ¿cuándo te das cuenta?
Es el problema.
¿Estás desangrando y ya no hay nada que hacer?
Generalmente, el cáncer de la vía urinaria puede manifestarse con sangre. Pero hay cánceres de riñón. Conocemos un caso muy cercano que no tenía ni un síntoma y que era un cáncer de riñón.
Claro.
Entonces por eso.
Y entonces
cada
por eso
hay que revisarse.
Por lo menos una vez al año. Ahora, con el advenimiento de la tecnología moderna, de los estudios de diagnóstico más actualizados, podemos tener diagnósticos de mucho más precisión que antes.
Por eso, a ver, ¿qué hay que estudiarse? ¿Cómo se llama el examen? Para que sepamos que los riñones y la vejiga están bien.
Lo que pasa es que depende de cada síntoma. No podemos estandarizar, decir,
no, pero
mándate
para tu
a hacer
check-up
uno
de riñón y vejiga.
Por lo menos un ultrasonido. Por lo menos un ultrasonido común y corriente.
Vesical
y renal. Y hay cada día más métodos de diagnóstico y más precisión para hacerlos. Uh-huh. Y cada día hay mejores tratamientos para mejorar o para tratar de resolver este tipo de problemas.
Okay.
Uno de ellos, tú lo decías en un principio, es la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica hoy por hoy ha sido una herramienta quirúrgica que está muy en boga. y que tiene indicaciones precisas y contraindicaciones precisas también.
O sea, no todo el mundo se debe de operar con un robot.
Hay pacientes bien indicados que están bien seleccionados para hacerse cirugía robótica y hay pacientes que no. Desafortunadamente somos como de modas, como que de repente llega algo y se convierte en una moda y después te das cuenta de que no era la panacea o tan como tú lo pensabas. Es una maravilla de procedimiento quirúrgico, por supuesto que lo es, para pacientes que están bien indicados para esto. Ajá. No todos los pacientes tienen la indicación o tienen las condiciones para poderse operar con robot, además de que es un procedimiento que sí, en este momento sigue siendo más caro que otros, ¿no?
Claro.
Pero es una maravilla de
procedimiento. Entonces, que no les quieran sacar un dineral diciéndoles que a fuerza se tienen que operar con robot, porque ¿qué? 400, 500 mil pesos más caro que una operación normal, ¿no?
Depende, sí. Es muy importante esto porque en muchas ocasiones hemos hablado de que a veces hacemos medicina obedeciendo intereses económicos de algunas compañías y no necesariamente es lo mejor. Aquí hay que ser muy, muy claros y muy objetivos. La cirugía robótica es una maravilla, sí lo es, en pacientes que están bien indicados, pero no todos los pacientes pudieran tener económicamente el acceso a la cirugía robótica y mucha gente se acerca y te dice, si no me opero con robot, ¿cómo me va a ir? Pues en manos expertas te va a ir igual. La diferencia es que es una cirugía, sí es menos invasiva y a veces el tiempo de estancia intrahospitalaria puede ser un poco más breve, pero no es considerablemente más.
Pero también lo que te ahorras en la estancia del hospital, pues te lo gastas en lo
sí,
que cuesta
ahora,
el robot.
La cirugía robótica te da la gran ventaja de tener acceso a cavidades muy pequeñas, en donde generalmente la cirugía abierta no te lo permitiría. Tiene muchas ventajas. Es tecnología, finalmente es tecnología y con el avance de la tecnología tú puedes dar mejores resultados. Sin embargo, muchos pacientes que tienen la falsa concepción de que sí, no puedo acceder a un robot porque está muy caro, no tengo seguro de gasto médico, lo que sea, entonces no me va a ir bien. No, la respuesta es no, te va a ir igual en manos expertas. Pero si es como comprar el mejor celular de que existe en el mercado, ¿no? Me va a dar 30 píxeles o 40 píxeles.
Lo único que hace es mandarme
bueno,
¿para qué?
Pero si yo lo que necesito es un celular que me ayude a hablar y que tenga una cámara de 12, pues a lo mejor no voy a ver tanta diferencia, ¿no?
Claro.
Es una maravilla, sí lo es. Yo estuve en el Herman de Houston certificándome para esto. Es una cirugía maravillosa. Pero hay mucha gente que todavía estamos en la etapa de madurez con los seguros de gastos médicos y con todo esto, de que puedan autorizar procedimientos tan caros. Y mientras eso llega, hay mucha gente que puede pensar que si no se hace una cirugía con robot, pudiera no irle tan bien como si se le hiciera abierta. No, la respuesta es no. Okay. Hay que tener ese concepto muy claro, aunque sí dejar muy claro que la cirugía robótica es una maravilla.
A ver, pregunta. ¿Se te puede reventar la vejiga?
Sí, sí hay lesiones de vejiga, sobre todo en choques de coches o en motocicletas. Lesiones por desaceleración. Cuando
a
tú
ver, ¿de
tienes...
qué lado está más cerca la vejiga? ¿De adelante o de atrás?
De adelante. Si tú,
a ver, ¿dónde?
Tú tocas el pubis, que es el huesito que está acá abajo, de exactamente arriba de los genitales.
Sí.
Exactamente, ahí está la vejiga, dos traveses de dedo por arriba. Ajá. Ahí está la vejiga.
Por eso cuando te mueres de ganas de hacer pipí, llegan y te apretan ahí,
pues te están aplastando la vejiga, entonces claro. te haces. Cuando la vejiga está llena y tú tienes un golpe por desaceleración brutal, la vejiga se puede romper.
Híjole, pues hasta por eso es importante. Hagan pipí antes de subirse al coche.
Por eso el cinturón de seguridad te da exactamente en la vejiga. La parte horizontal del cinturón te da en la vejiga. Entonces, las personas que llevan muchas ganas de hacer pipí y chocan violentamente pueden tener un trauma vesical por desaceleración y se rompe.
Oye, sí, pero no es de que te aguantaste, tenías ganas de hacer pipí desde las 12 y son las 5 y se te revienta la vejiga.
No, generalmente cuando la vejiga ya no puede más de capacidad, te vas a orinar por rebosamiento. Es decir, la vejiga, aunque tú no quieras, esta se va a contraer y le va a vencer la resistencia al esfínter, le va a ganar la fuerza de cierre y te vas a orinar un poco. para liberar presión.
A ver, ¿quién tiene más incontinencia urinaria? O sea, ¿quién se hace más pipí por la vida? ¿Los hombres o las mujeres?
No, las mujeres.
¿Por qué?
Por la anatomía.
A ver.
Porque la vejiga en las mujercitas, si tú te fijas el hueco pélvico, si tú lo vieras por arriba, es como un embudo. Y entonces hay tres orificios. El primero es la uretra por donde haces pipí. El segundo es la vagina y el tercero es el esfínter anal. Esos tres orificios están sostenidos por muchos ligamentos y muchos músculos que conforman el periné. Pero la vagina, que es en donde se recarga la vejiga por arriba, es un espacio virtual. Es decir, es un hueco.
Es un hoyo.
Entonces, la presión de una vejiga que ya no tiene los elementos de soporte para mantenerla en su lugar arquitectónicamente original, se va cayendo, se va prolapsando y va volteando literalmente la pared de la vagina al exterior. Y entonces se voltea, se sale, y es como si trajeras un calcetín volteado y dentro de ese calcetín está la vejiga.
Dios de mi vida.
Eso se llaman prolapsos grado 4.
Virgen Santísima, Cristo Redentor.
Y los hombres no tenemos ese problema porque los hombres tenemos la vía urinaria.
Sí, le faltan orificios.
La vía urinaria completamente distinta. Los elementos de fijación de la vejiga son distintos.
Claro. Bueno, el doctor Dagoberto Molina está aquí en la Ciudad de México. Él es el jefe de urología del Hospital ABC. Lo encuentran en doctor, o sea, dr-molinapolo. O ahí les va el teléfono del consultorio, apuntan en la U de urólogo, 5515-7330 o 2614-4899. No cunde el pánico, lo dejo en mi Twitter para que le echen un ojo ahí. Y de todos modos, ya saben que en martadebaile.com tenemos todo el directorio de todos los especialistas de este programa, por si alguien ocupa. Te queremos, Agoberto.
Muchas gracias, Marta, igualmente. Gracias. Y felicidades por las fechas.
Y pocos doctores con... pues con la mano para introducirte una sonda. Como el doctor Dagoberto Molina. Que no se diga más.
Que no tengas tu vejiguita caída.
Exacto, que es urólogo-oncólogo. Los urólogos no hacen tactos, ¿verdad?
Ya no.
Para tocar la próstata de tu paciente.
Sí hay todavía algunos urólogos que se basan en la escuela muy antigua, pero es una apreciación subjetiva. Y es lo que platicamos en un principio. La medicina es ciencia. Tú no puedes decir, me parece que está dura. Me parece que está dura. A mí no me parece que esté dura, ¿no?
Exacto, claro, es demasiado subjetivo.
Necesitamos objetividad.
Te queremos, Dagoberto. Muchas gracias. Son las 12:19 en W Radio.
Marta de Baile en modo navideño. Marta de Baile en modo navideño 2017.